Los protagonistas de una de las noticias del día, el ex alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, que firma al lado de Humberto de la Calle, ex jefe de la delegación del gobierno nacional en La Habana, una comunicación de 12 puntos en la cual se pronuncian a propósito de la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de una amnistía general y un borrón y cuenta nueva. Tenemos a Sergio Jaramillo en línea. Le pregunto inicialmente a Juan Manuel Ruiz sobre puntos destacados de esta comunicación para poner en contexto a los oyentes.
En estos 12 puntos contenidos en esas tres páginas, Yolanda, reiteran los doctores Jaramillo y de la Calle su rechazo a la posibilidad de esa amnistía general. Dicen que desde la firma del acuerdo en agosto del 2012 se dijo que las víctimas estarían en el centro del acuerdo, y eso ha sido hasta hoy nuestra estrella polar. Una amnistía general, como propone Álvaro Uribe, daría el traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones, señalan los señores Jaramillo y de la Calle.
Descartan de plano una amnistía general. Le queremos pedir un poquito de ampliación sobre este pronunciamiento al doctor Sergio Jaramillo, que nos acompaña hasta ahora. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda.
¿No le serviría al país de alguna manera encontrar una fórmula para pasar la página y que de alguna forma todos los victimarios estén en las mismas condiciones y uno pueda decir, avancemos, pensemos en el futuro? ¿Por qué no abrir la puerta a un debate o a una discusión? ¿O jurídicamente ya no se puede o políticamente ya no se puede?
Pues mire, lo primero que yo diría es que no se puede pasar la página a costa de las víctimas. Y lo segundo es que este asunto de las simetrías y los victimarios, justamente si algo existe en el sistema actual, es un tratamiento simétrico preferenciado entre los hombres de las FARC y nuestros propios hombres de las fuerzas militares o la Policía Nacional que puedan haber incurrido en un crimen. Entonces, ese realmente no es el problema. Ese problema ya está resuelto en toda la legislación que se ha pasado en los últimos años.
Doctor Sergio, entiendo por una columna de Yesid Reyes estos días en El Espectador que en una amnistía no es posible para los militares, porque las amnistías cubren delitos políticos y los militares no incurren en delitos políticos, sino en otro tipo de delitos en caso de incurrirlos, y que eso no los cubriría, que contrario a lo que está sucediendo ahora, precisamente por lo que usted señala de esa posibilidad de ser juzgados en forma diferenciada y simétrica, pues tienen ventajas de renunciar, digamos, de que se les levante la sanción penal mientras son juzgados y se toman determinaciones, y en el caso de las amnistías no serían amnistiables. Y además todas las amnistías generales en América Latina se han caído tarde o temprano, ya no son posibles y entraría a jugar la Corte Penal Internacional.
Así es, María Elvira, por eso cuando yo oí esta frase del presidente Uribe, que un borrón y cuenta nueva, uno dice, oiga, ¿en serio? Esa es una discusión completamente prehistórica. Eso es un estado absolutamente superado, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, y desde hace ya bastante tiempo, porque incluso en épocas lejanas ya actos de barbarie, las cortes decían que no se podían amnistiar, y se va consolidando tanto interna como internacionalmente una doctrina y una jurisprudencia, especialmente a finales de los noventas y con la entrada del Estatuto de Roma, donde ya queda absolutamente claro que una amnistía y sobre todo lo que se llama una autoamnistía es ilegal. La Corte Interamericana lo ha dicho de la manera más clara en el caso de Barrios Altos de 2001. Nuestra propia Corte Constitucional la ha citado en muchas ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia del 370 del 2007 sobre la Ley de Justicia y Paz, nuestra propia Corte dice que las autoamnistías no son posibles porque obstruyen el acceso a la justicia de las víctimas e impiden que se identifiquen y se aclaren las responsabilidades. O sea que lo que se le estaría haciendo aquí un daño es un daño tremendo a nuestros propios hombres de la fuerza pública que están en este momento incursos en el proceso de transicional en la JEP, porque perderían toda su seguridad jurídica, o sea, quedarían completamente desprotegidos. En este momento, con la estructura que se deriva en su origen del marco jurídico para la paz, eso es un asunto un poco técnico, no quiero confundir a la audiencia, pero ese marco jurídico permite justamente que haya un equivalente de una amnistía para los delitos menores para las fuerzas militares en la medida en que se permite la suspensión de la acción penal en casos de menor responsabilidad. Entonces esos problemas están todos resueltos. Entonces yo digo, a cuenta de que es que a estas alturas del partido, bien entrado el siglo XXI, vamos a volver a las ideas de amnistía general y borrón y cuenta nueva. Eso lo único que hacen es un daño tremendo, no solo al proceso de paz, sino yo creo que a la reputación internacional de Colombia.
Hablamos con Sergio Jaramillo Salto, comisionado para la paz, a propósito del pronunciamiento que han hecho con Humberto de la Calle sobre una propuesta de amnistía general que ha planteado, puesto sobre la mesa el expresidente Álvaro Uribe. A lo largo de todo este pronunciamiento de los 12 puntos, mencionan ustedes, y lo acaba de hacer también, el marco jurídico para la paz. El marco jurídico para la paz en Colombia, porque además hay legislación internacional, son los argumentos que ustedes están dando para decir no es momento de una amnistía general. Ese marco jurídico para la paz, si se llegara a decidir, y si alguien dice, metámonos en el debate, ¿habría que cambiarlo? ¿Habría que tumbar ese marco jurídico?
Yo, para nada. Además, comencemos porque, digamos, en Colombia ya hay una legislación extraordinariamente rica en la materia, yo supongo que la más rica del mundo, que tiene varias capas, digámoslo así. Una muy importante, un cimiento, es el marco jurídico, que recordemos que es un acto legislativo, es decir, es una norma constitucional que debió surtir 8 debates en el Congreso entre el 2011 y el 2012, de manera que cuando nosotros entramos ya a discutir el tema de justicia con las FARC en La Habana, lo estábamos haciendo sobre la base de un marco que había establecido nuestro propio proceso democrático, no era lo que se le ocurría a Humberto de la Calle, al general Mora, al general Naranjo o a mí, no, era lo que el Congreso ya había establecido como un marco aceptable para Colombia, que es ese marco jurídico para la paz, que dice de manera muy sencilla que es necesario o que a través de la utilización de instrumentos judiciales, como un tribunal, o extrajudiciales, como una comisión de la verdad, se debe garantizar la investigación y sanción de los responsables en el marco del conflicto. Pero hace una cosa muy importante y es que permite que se suspenda la acción penal para quienes no son los principales responsables, además de permitir diferentes tipos de penas alternativas. Entonces eso resuelve el problema que existía porque la amnistía, como se ha aplicado en Colombia y como es legítimo aplicar, que es la amnistía por cuenta de la rebelión, es decir, la pertenencia a un grupo armado, el porte de armas en ese grupo, delitos menores, pues no tenía un equivalente del lado del Estado. Y como estábamos en un marco de fin del conflicto, se trataba de justamente de estructurar legalmente el fin del conflicto, pues había que encontrar una solución. Esa nos la da ya el marco jurídico para la paz, de manera que no hay ninguna necesidad de introducir una nueva forma de amnistía. El marco jurídico ya le da el instrumento. Pero eso sobre la base de que quienes tienen la mayor responsabilidad sobre las más graves violaciones serán investigados y sancionados. Y eso es todo lo que se trabajó en La Habana y que terminó siendo la JEP.
Ustedes también mencionan, excomisionado, el asunto del expresidente Uribe, y así lo llaman, y hacen referencia a que explícitamente la JEP no puede obligar a los expresidentes a comparecer. Y dicen ustedes que el expresidente Uribe, eso no quiere decir que el expresidente Uribe no pueda, así como los demás expresidentes, no pueda ni deba contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas acudiendo a las instituciones del sistema integral dentro del respeto que merecen. ¿Debe el expresidente Uribe y los demás expresidentes acudir a otra institución además de la Comisión de la Verdad, por ejemplo a la JEP?
Digamos, la JEP puede oír a quien quiera oír para tener contexto de sus investigaciones. Nosotros de ninguna manera estamos sugiriendo que la JEP deba llamar al presidente Uribe, sino lo que estamos diciendo es que ya tenemos todo el andamiaje para resolver estos problemas. El problema jurídico, el marco jurídico en Colombia está establecido, tiene un apoyo internacional, tiene apoyo de las instancias más importantes internacionales y que no es un apoyo evidente como el de la Corte Penal Internacional, de manera que ese no es el problema. Lo que tenemos en problema en Colombia es un problema político, que es otra cosa, y tratar de resolver el problema político desfigurando la estructura jurídica que hemos construido realmente me parece que es el peor camino que podemos tomar, porque vamos a salir todos perdiendo.
Ahora, doctor Sergio Jaramillo, en el último punto a mí me llama la atención algo, porque ustedes interpelan al senador Gustavo Petro, que es una de las personas que ha planteado que se puede abrir una discusión sobre este tema de la amnistía. Y ustedes le dicen que Petro se une a las voces de apoyo, voy a leer aquí textualmente, a una amnistía general. Y dice, comillas, el punto 12 de la carta de Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle. En lugar de estar promoviendo la impunidad, deberían estar acudiendo a la Comisión de la Verdad o, si es el caso, a la JEP, a explicar, por ejemplo, la relación entre el Partido Comunista Colombiano y los crímenes cometidos por las FARC-EP. Es la hora de la responsabilidad, no hay otro camino para Colombia que avanzar hacia la reconciliación sobre la base de la justicia y la verdad. Hablan ustedes de que esto debería ser la izquierda y le piden a Petro, pero a mí no me queda claro si Petro tendría algo que aportar en esas relaciones entre el Partido Comunista y las FARC específicamente, o es la izquierda en general. ¿Cómo es el asunto?
Digamos que Petro fue parte del M19, Petro debería tener muchas cosas que contar sobre qué fue lo que hizo el M19, por qué fue que decidieron montar cárceles del pueblo, en fin. Obviamente que el tema de las FARC no es de Petro. Lo que estamos ahí tratando de decir es que, y en esto me parece que tienen razón quienes alzan su voz desde el Centro Democrático, y es que la discusión no puede estar solamente centrada en el tema del paramilitarismo y la derecha y etcétera, sino hay que mirar para todos lados. Y ha habido muy poca discusión sobre cómo fue esa relación entre el Partido Comunista y las FARC, y los crímenes que cometieron las FARC.
Es decir, que hace falta todavía ese componente y esa relación que se da entre algunos sectores políticos también con los crímenes cometidos por las FARC, y de eso no se ha hablado todavía. Exacto. No lo han abordado en la JEP, en la Comisión de la Verdad se ha abordado.
Pues yo no estoy al tanto, pues es posible que sí en su informe que están preparando, pero me parece que en la discusión pública no suficientemente. O sea, me parece que las FARC mismas sí están haciendo un trabajo importante de reconocimiento y verdad. Las FARC, por ejemplo, han establecido su propia unidad para buscar desaparecidos, trabajando con víctimas, yendo a las regiones, además de todo lo que les exige la JEP. Pero todos los que estuvieron en la política alrededor de las FARC y esa relación histórica entre el Partido Comunista y las FARC, y esos civiles, qué papel jugaron y eso cómo fue, eso no se discute. Me parece que para tener un enfoque balanceado hay que poner eso también sobre la mesa.
Muy bien, pues aquí queda otro aporte en este debate que se ha abierto. Lo que dicen Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle es que no hay lugar en este momento hablar de una amnistía general, y que esto dejaría incluso sin piso jurídico a quienes en este momento están en sus procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz, a quienes están allí y que tienen una dosis de protección. Pues bien, el debate sin embargo sigue planteado. Recordemos que en el Congreso también se ha abierto este debate. Muchísimas gracias, doctor Sergio Jaramillo, por acompañarnos esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes, mucha suerte.
Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz. Y se referían ellos, en el último punto decíamos, a Gustavo Petro. A Gustavo Petro, y en general interpelaban a la izquierda, porque le estaban diciendo a la izquierda que entren a explicar cuáles fueron las relaciones del Partido Comunista con las FARC y que más bien ayuden a aportar verdad en vez de estar hablando de amnistías generales. Consideran ellos que la amnistía general puede quitar el foco de las víctimas, que es el centro de todo lo que se ha hecho, y empezar a proteger a los victimarios, que ya hay un marco jurídico para la paz que se estableció años incluso antes de la negociación en La Habana, y que esto es lo que permite hoy avanzar en esos procesos y en igualdad de condiciones a todos los victimarios. Recordemos lo que ha planteado el senador Gustavo Petro a propósito justamente de la amnistía general. Hubo nuevamente debate entre el Centro Democrático y el senador Petro. Esto dice Petro sobre la amnistía.
Si el condenado, y esa es mi interpelación, si el condenado en la perspectiva de un perdón general, es decir, de pasar a una era de paz en Colombia, si el condenado quiere decir toda la verdad y su delito está en el marco de lo que podría ser una amnistía, un perdón social, ¿por qué no podríamos abrir la posibilidad? Bajo la misma tesis de Uribe.
Bueno, ¿por qué no abrimos la posibilidad?, dice Gustavo Petro. El senador del uribismo, Santiago Valencia, habló también sobre la amnistía y dice él que no puede ser para todo el mundo. Esto dijo.
Senador Petro, no me diga a mí que colgar una guaya de poste a poste y decapitar a una persona que va en moto es un delito político. Ni me diga que atentar contra la fuerza pública con latas de cerveza llenas de metralla y explosivos corresponde a un delito político. O que los otros delitos que cometieron jóvenes de la primera línea tenían relación alguna, como quemar policías dentro de una estación.
Bueno, Santiago Valencia, senador del uribismo, de nuevo el tema de la amnistía sobre la mesa, María Elvira.
Sí, mire, a mí me parece muy importante lo que dijo Sergio Jaramillo, es que ellos partieron de la base para los acuerdos de La Habana del marco jurídico para la paz, y sobre eso quisiera hacer una observación. El marco jurídico para la paz fue la decantación, la depuración y la consecuencia de unos debates muy calientes que hubo en el Congreso, que comenzaron con un proyecto planteado por el gobierno de Uribe en aras a la, o con miras a la desmovilización de los grupos paramilitares, que se llamaba el proyecto de alternatividad penal, un proyecto que era de impunidad total para los militares, que las víctimas no figuraban en el corazón del proyecto, que además no se exigía confesión de los delitos, que era realmente como el borrón y cuenta nueva para los militares, que se sabía que estaban, digamos, que eran, apoyaban al establecimiento y a sectores, y estuvieron en connivencia y complicidad con sectores del establecimiento, como lo demostraron el pacto de Chivolo, el pacto de Santa Fe de Ralito, el pacto de Granada, etcétera, etcétera. O sea que este marco jurídico para la paz, insisto, es el resumen de la decantación de una iniciativa del gobierno Uribe que planteaba una amnistía que no fue posible porque intervinieron pues ONGs, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y senadores como Velasco era representante, Gina Parodi, Rafael Pardo. Eso fue una discusión larguísima. Hubo determinaciones de la Corte Suprema, determinaciones de la Corte Constitucional. Entonces, es un marco que permite la negociación con grupos armados con restricciones, donde está muy claro también, porque además el derecho internacional humanitario ha habido desarrollos en que las amnistías para delitos, hay delitos que no son amnistiables, luego las amnistías generales están desterradas de la faz de la tierra, porque si no se abre espacio para la intervención de la Comisión de la Corte Política, de Corte Penal Internacional, perdón.
Claro, y es que esa propuesta de Uribe, que ha sido secundada por Petro, nos retraería, digamos, a antes del 2012, 2013, cuando fue discutido y aprobado por el Congreso y metido en la Constitución por la Corte Constitucional el marco jurídico para la paz. Ahora, a mí me preocupa muchísimo otra cuestión que yo creo que es una confusión, Yolanda, y tiene que ver con el hecho que, como dice Petro, la amnistía no es para los condenados. Precisamente lo que hace una amnistía, que ya no se puede hacer, o lo que hacían esas amnistías antes, eran sobreseer, era terminar, digamos, la acción penal para aquellas personas que no estaban condenadas, y eso en últimas es una denegación de la justicia a las víctimas y también a las personas que injustamente han sido acusadas de un crimen que no cometieron. Esa es la gran ventaja que tiene el marco jurídico para la paz, que permite dar un buen balance en términos de justicia para las víctimas y para los victimarios, pero también permitir que exista la paz, que exista un acuerdo que termine la violencia. Digamos, una amnistía general como la piden ellos, lo que haría precisamente sería romper ese balance, impidiendo la paz, pero también garantizando impunidad para todas aquellas personas que no han sido procesadas penalmente. Tal vez ese es el interés, que no los procesen penalmente.